Y estamos en comunicación con Claudia Piñeiro. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, ¿cómo están?
Todo muy bien, Claudia. Mira, estábamos hablando con Manuela, sabemos que estás mega premiada de tiempo. Queríamos hablar con vos porque para mí sos una profesional en todo este tema de la lengua. El tema del machismo en los insultos, ¿no? Recién con Manuela tratábamos de decir un par de los primeros que nos acordamos, y los primeros que nos acordamos suelen ser derivados de la mujer, o que agreden contra la mujer, o contra la prostitución, digamos, como oficio. Vos como escritora y como muy conocedora de la lengua, ¿tenés alguna opinión al respecto? ¿Tenés algo investigado sobre el tema?
A mí me parece que el lenguaje construye realidad. Entonces, si somos conscientes que hay determinados insultos que tienen que ver con la mujer o que tienen que ver con determinadas profesiones que asume la mujer y se dicen con desprecio y somos conscientes de eso, no deberíamos usarlo más. A mí ya no me causa gracia algunos chistes relacionados con eso o los insultos. Cuando alguien insulta con esos términos, me parece que la persona que lo usa, no me interesa esa persona. O sea, de verdad me empieza a producir cosas. Escuchar insultos que antes pasaban inadvertidos. Yo creo que ahora ya no pasan inadvertidos. Cuando Neruda escribió su autobiografía, uh-huh. Hay uno de los capítulos que es cuando él está en no me acuerdo si es Tailandia, pero es un lugar de Asia, sí. Que él cuenta que está en un bungalow, en un hotel, y viene una mujer, que es la que limpia el bungalow. Ese bungalow no tiene un baño, sino que en otra época tenía una letrina. Entonces la mujer que se lleva los excrementos de Neruda, limpia la letrina y la trae de nuevo. Uh-huh. Y él te cuenta que esa mujer es muy bella, que tiene un color de piel oscuro, no sé exactamente cuál era la raza, uh-huh. y que lo perturbaba, y finalmente te cuenta cómo la viola. Realmente te está contando que la viola, que la está violando sobre una cama, que la mina deja los ojos clavados en el techo, y que él, te cuenta sus movimientos, etcétera, etcétera, y luego la mujer se levanta y se va, aceptando eso como una cuestión casi de clase, ¿no?
Sí.
Todos hemos leído esa biografía de Neruda, que si no me equivoco se llama Confieso, estoy vivido, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y durante muchos años hemos pasado los ojos por ese texto sin pensar qué barbaridad esto que está contando. Sin embargo, hace uno o dos años hubo un movimiento de mujeres en Chile que pidieron que no le pusieran el nombre de Neruda a un aeropuerto que se iba a inaugurar, justamente por esas cosas que confesó Neruda, es profeso en su misma literatura. No está contando un personaje que hace eso, está diciendo, yo hice esto. Uh-huh. Durante muchísimo tiempo lo hemos leído sin que nos afecte, pero hoy ya nos afecta. Me parece que es lo mismo, ¿no? Uh-huh.
Sí, y en ese sentido, ¿crees que la Argentina o el castellano está... ¿Cómo lo compararías con otros lenguajes del mundo? Quizás, no sé, el inglés suena más a inclusivo por no tener esta distinción del nosotros o el nosotras, por ejemplo, y agruparse todo en el we. ¿Crees que es un poco más inclusivo o en ese sentido, ¿cómo venimos nosotros con el castellano?
No, la verdad que no tengo idea. No, o sea, sé hablar inglés, pero no soy experta en los otros idiomas como para decirte cuál es más inclusivo o cuál es menos inclusivo. Incluso el castellano... hay países que están aceptando con mucha más rapidez pasar un lenguaje inclusivo y otros que menos, ¿no? Me parece que la Argentina, en ese sentido, es de los países que más rápidamente en universidades, en instituciones, etcétera, se pasó a enunciar todos y todas, o maestros y maestras, o alumnos y alumnas, y rápidamente en muchos lugares directamente el inclusivo. Entonces, dentro del mismo lenguaje español, me parece que hay países más abiertos a modificar ese lenguaje, irlo adaptando al estado de las cosas, y hay otros más rígidos, ¿no?
¿Y esa apertura depende de la gente o depende de las cabecillas, en este caso la RAE, por así decirlo?
No, siempre el lenguaje se modifica por el uso de la gente. La RAE viene después a confirmar algo que se estaba. Uh-huh. Todas cuando la RAE dice se aprobó escribir whisky con G y doble y sí, sobre sí. La U... Bueno, eso ya estaba corriendo, ya la gente lo escribía así. O sea, ellos lo que vienen es a confirmar que hay un cambio en el lenguaje que está siendo usado y que entonces lo aceptan. Siempre es el uso. Por eso yo creo que el lenguaje inclusivo será el lenguaje en el futuro aceptado si sigue el camino que parece que está siguiendo ahora, ¿no? De tanta aceptación. Y si un día se deja usar, no será.
Uh-huh. Y bueno, Claudia, estás presentando estos días tu última novela, ¿no? Catedrales. Que medio que habla también un poco esto del del machismo y el rol de la iglesia, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es una historia de tres hermanas mujeres. Una de ellas, la más chica, aparece muerta 30 años atrás de cuando se empieza a narrar la historia, y 30 años después esa muerte no ha sido esclarecida. Entonces hay un padre que sigue tratando de entender qué fue lo que pasó. Hay dos hermanas que terminaron, las otras dos hermanas sobrevivientes terminaron peleadas. Una se hizo serviente católica, ya era una familia católica, y la otra se alejó totalmente de la religión y es atea. Uh-huh. Y la novela tiene que ver con el esclarecimiento de esta muerte, pero además también con la hipocresía que muchas veces aparece, sobre todo desde la institución, ¿no? No tanto desde los fieles, sino desde la institución que manda ciertas normas a cumplir y por detrás no las cumple la misma institución, ¿no?
Uh-huh. A la hora de escribir un libro, entiendo que sos vos y la hoja en blanco y no hay tantas limitaciones, o por lo menos eso entiendo desde afuera. Entiendo que capaz al escribir un guión hay como algo mucho mayor alrededor de la obra. Hoy, en tu camino o en tu carrera, ¿has notado hoy cierta... ¿Cómo fue ese proceso hacia la apertura a tratar ciertos temas a sacar de la invisibilidad ciertos temas que antes estaban más apagados o más ocultos?
Mira, en los dos casos uno lo que quiere contar es una historia. Tanto cuando yo elijo una novela o cuando viví el guión del reino con Marcelo Piñeiro, lo que queríamos era contar una historia, ¿no? No hay una voluntad ideológica detrás de decir quiero sacar esta historia, este tema a la luz. Lo que pasa es que, bueno, cada escritor tiene su propia ideología, tiene su punto de vista, entonces a veces se filtra en lo que escribís. Pero la voluntad del escritor, sea de guión o sea de literatura, para mí es escribir historias, contar personajes, contar esos mundos. La ideología me parece que está como por detrás, casi subyacente, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por estos minutos con vos y gracias por todo.
Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Dale, muchísimas gracias.
Esa fue la escritora Claudia Piñeiro comentando un poco sobre el tema del machismo en la literatura.
Sí, no nos olvidemos que ella fue la que reversionó el tema que sonó en...
Y también de las tesis.
Sí, de las tesis que sonó en el del violador eres tú.
La semana pasada. Estuvo,
sí, exactamente, en la
marcha.
El pañuelazo.
Y presentó su libro...
El pañuelazo del 19F.
Presentó su libro Catedrales, editado por Alfaguara, así que está disponible
en
todas
las tiendas. Sí, va a salir en marzo igual.
Sí, pero está presentando estos días. Y también hace poquitito estuvo el evento de Netflix Argentina, en el cual ella escribió el guión de
El Reino,
como decía Manu recién en la entrevista. Va a estar disponible dentro de poco. Netflix estrenó Puerta 7 este fin de semana.